Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan a todas y todos ustedes. Buenas tardes ya. Para mí es un verdadero privilegio poder participar una vez más en este 32º Congreso Internacional de Estudios Electorales de nuestra querida y entrañable SOMEI. Agradezco mucho, mucho de veras, y reconozco y felicito el trabajo de nuestra presidenta saliente, de la doctora Angélica Casarín. Y saludo también el nombramiento, me estaban, no sé si ya sea público, supongo que sí, el nombramiento de nuestra querida Nirvana como relevista de esta importante tarea. Saludo a todas y todos mis queridas y queridos colegas, en particular al doctor Leonardo Valdés, con quien no solamente ayer lo recordaba, me uno a una larga amistad, sino... No recordaba lo de la larga amistad, estaba por sentado, sino recordaba que mi primera participación, creo que en el lejano ya 2000, en la SOMEI, se dio gracias a que me abrió un espacio en una mesa en la que no debía estar, por el nivel de los nombres, pero bueno, en fin, es una oportunidad que en su momento Leonardo me dio y le agradezco mucho. Yo quisiera centrar esta intervención, como ya lo anticipaba Angélica, no en el tema sobre el que se ha abordado a lo largo de estos días en este Congreso, es decir, el de los partidos y las coaliciones electorales, los desafíos que estas tienen, no por otra cosa, sino porque me parece que sería un abuso de mi parte. Creo que la riqueza de las discusiones que hemos tenido, que habrá que seguir, sobre las que habrá que reflexionar, amerita, insisto, digerir, una buena digestión antes de pretender tratar de cerrar, por el privilegio que me dan hoy de ser o de tener pues, la última intervención en los trabajos de este Congreso con reflexiones sobre la misma. Creo que esto amerita, insisto, una discusión como las que normalmente tenemos en la SOMEI. Así que lo que voy a hacer es irme a un tema más, comillas, neutral, es decir, sobre el que inevitablemente esta sociedad tendrá que ir reflexionando y sobre lo que la que como sociedad también tendremos que seguir pensando y valorando, aquilatando, fijando los puntos que se constituyan en desafíos futuros, es decir, el proceso electoral que acabamos de concluir, el de 2021, el de junio de 2021, que fue sin lugar a dudas inédito, y que me parece un buen punto de partida, insisto, no tanto de cierre, sino de partida, para una reflexión sobre lo que tendremos como sociedad que abordar en los meses, en los años por venir, y particularmente en términos de los desafíos y de estos planteamientos refundacionales del sistema electoral mexicano que algunas voces han planteado. Yo he preparado una presentación, espero, ahí está, y aquí, bueno, ustedes me guían. Perfecto. Gracias. Una presentación que, si me permite Angélica, pongo de inmediato a disposición para que quien quiera centrarse en cifras, muchas de las cuales serán revisadas de manera muy veloz para no abusar del tiempo que se me ha concedido, pero también para ordenar, digámoslo así, las reflexiones de esta charla que hoy quiero tener con ustedes. Las de 2021 son elecciones distintas a las que habíamos hasta ahora realizado. Por un lado, por una situación normal y comprensible, pero también que es el crecimiento del padrón, es decir, estas son las elecciones más grandes que ya hemos realizado, como en su momento lo fueron las del 18, y antes las del 15, y antes las del 2012 en el IFE presidido por Leonardo, en fin. Esto es normal, y de una vez lo digo, estas serán las más grandes de la historia, y si esta narrativa, que fue una narrativa interesante para poder posicionar en la opinión pública la idea de la elección y la relevancia de la elección en este año, se mantiene más adelante, ya nos tocará a nosotros, también ahí habrá algún relevo para 2024, ¿no? Pues seguramente, ya de una vez lo digo, las de 24 van a ser las más grandes de la historia en su momento. También fueron las más complejas, y creo que sobre esta complejidad hay que reflexionar, porque en buena medida los buenos resultados que quiero compartir con ustedes de manera muy breve, los buenos juicios que sobre el sistema electoral mexicano se han realizado a partir de esta elección, pues hablan de una construcción que nos ha costado muchísimo tiempo, sí, la democracia no se construyó en un día, edificar y que ha sentado las bases para poder enfrentar con suficiente solidez institucional, pero sobre todo confianza pública, los desafíos que esta inédita elección, además de la más grande, también la más compleja por una serie de razones, muchas de ellas obvias, pero que quisiera brevemente abordar o abordar con ustedes, de cara, digámoslo así, a una reflexión de hacia dónde vamos. Este es, digamos, el mapa sobre el que quiero abordar esta mañana con ustedes. No sé, ¿sí? Aquí tengo que encender. Ahí está. Parto de una premisa sobre la que voy muy rápido, pero que vale la pena no olvidar. Muchas veces las reflexiones sobre la coyuntura, sobre las circunstancias específicas, nos pueden hacer perder de vista el contexto, y creo que el contexto en el que ya, un contexto, por cierto, muy desafiante, en el que ya desde antes de este proceso electoral se reflexionaba como los grandes retos que las democracias, en plural y trascendiendo regiones, ¿no?, enfrentaban en los tiempos que corren, suelen olvidarse, pero me parece que no debemos perder de vista, porque son los grandes problemas de las democracias contemporáneas que ahí siguen. Los tiempos en los que se hablaba de los retos de las democracias latinoamericanas o de las democracias en vía de consolidación, que sin duda eran distintos a los de las añejas democracias, quedaron atrás. Hoy la democracia, las democracias en el mundo enfrentan una serie de retos comunes, en algunos casos más acentuados que en otros, pero no hay una democracia, insisto, vieja, nueva, consolidada o no, que no tenga, que no vea en estos los desafíos, digámoslo así, que siguen estando presentes, vuelvo a insistir, y que la coyuntura no debe hacernos obviar u olvidar. Tenemos un momento, digámoslo así, que citando a Cicerón, ¿no?, usando el aforismo de Cicerón, podríamos traducir en que mala tempora currunt para la democracia, son malos tiempos de la democracia. Tengámoslo presente para que la segunda parte del aforismo, sine peori, peore pot ventur, no se concrete, pero se vienen tiempos peores. El contexto, el medio ambiente en el cual estamos recreando las democracias, al menos en los últimos dos lustros, son desafiantes y preocupantes. Por un lado, en todo el mundo estamos viendo una gradual erosión de la confianza pública en las instituciones, pero sobre todo en los resultados que las democracias, que los gobiernos democráticamente están proporcionando. Los grandes problemas de la democracia, parafraseando a Norberto Bobbio, están presentes aún y se han agravado. Y esto ha generado un caldo de cultivo de desprecio o de falta de aprecio o de reducción del aprecio por la democracia, sobre el que tenemos que seguir tenemos que seguir ocupándonos y preocupándonos. Los grandes problemas estructurales de nuestro tiempo, que en nuestro país están particularmente presentes, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad en nuestro caso particular, son grandes temas, insisto, estructurales, que afectan todos los ámbitos de la convivencia social y también afectan inevitablemente la integridad de los propios procesos electorales. Por cierto, problemas que con el COVID, todos ellos se han visto agravados en muchos casos. Este descontento, además, paradójicamente, se ha venido centrando o concentrando en algunas de las instituciones que son fundamentales para el funcionamiento de un sistema democrático. Partidos y parlamentos, dentro del ámbito institucional, probablemente son las dos instituciones en donde este descontento, esta desafección, este descrédito es más preocupante. Y para decirlo sin medias tintas, no nos olvidemos de aquello que desde las discusiones sobre la democracia en las primeras décadas del siglo pasado se venía afirmando, Kelsen, entre otros: sin partidos, sin parlamento, simple y sencillamente no hay democracia. Y esto va aparejado, por cierto, de un paulatino, gradual, pero incontenible reforzamiento de los poderes ejecutivos. La pandemia no ayudó en esto. Las acciones ejecutivas de emergencia que todo sistema de democracia constitucional debe prever, pero que inevitablemente tienen que ir aparejadas de mecanismos de control y de contrapeso, de supervisión extraordinaria, como esos poderes extraordinarios implican, pues no necesariamente han funcionado, y esto ha provocado que países como Polonia, como Hungría, como Turquía, que no estaban, digamos así, en su mejor jauja democrática, hayan hecho que la pandemia se haya acelerado esa marcha hacia, digamos así, una dimensión autoritaria de ejercicio del poder. El tema de las fake news y de la desinformación, un tema que no es nuevo, la mentira es tan vieja como la política misma, pero que evidentemente con la irrupción de las redes sociales y del Internet ha adquirido un potencial disruptivo y erosionador de las bases mismas sobre las que la discusión democrática debe darse. Creo que hoy tenemos suficiente evidencia empírica y conceptual para poder tirar a la basura de una vez todas aquellas falsas promesas o falsos, así como el fin de la historia hace mucho tiempo. ¿Qué arrepentidota debe estar dándose Fukuyama? Y bueno, lo ha demostrado las últimas publicaciones. Pero lo mismo pasa con aquellos ilusos, déjame decirlo así, que en la década de los 2000, en la segunda mitad de la década de los 2000, planteaban que el advenimiento de la e-democracy sería incontenible y que nos permitiría que a través de los dispositivos móviles prácticamente los ciudadanos volvieran inútiles, innecesarios a los parlamentos y a los mecanismos de la democracia representativa. Hoy sabemos que las redes sociales son mecanismos que pueden fortalecer sin lugar a dudas, y esa es la gran apuesta que debemos hacer. Los impulsos, las vías, las modalidades de la participación ciudadana, que se traduce en una democracia reforzada, pero también sabemos que, como todo instrumento, como todo mecanismo, no trae democracia aparejada en sí. Depende cómo se usen estos mecanismos instrumentales y técnicos para reforzar o bien para erosionar la democracia. Los países de la primavera árabe son el mejor ejemplo. Son todos países autoritarios que cayeron uno tras otro, no solo, pero en buena medida por la potencialidad comunicacional que permitían las redes sociales y que permitieron manifestaciones cuasi espontáneas que burlaban los mecanismos represivos de esos regímenes autoritarios. Todos los países, celebramos muchos del norte de África, todos ellos autoritarios, fueron cayendo como fichas de dominó. Hoy ninguno de esos países, tal vez salvo de manera tímida Túnez, en donde se han centrado todos los esfuerzos, sobre todo de la Unión Europea, para tratar de construir una democracia que pueda contagiar a esa zona del mundo, pero ninguno de esos regímenes es un régimen democrático. Y ahí están las redes sociales. Y finalmente la polarización política, que ya estaba allí, que hoy preocupa, que no es nueva en la política. Es más, me atrevo a decir que es consustancial a la política y particularmente de los procesos electorales. Las elecciones son los espacios institucionales concebidos para que los distintos puntos de vista que existen en una sociedad, en términos políticos, se confronten, se contrapongan de cara a la petición del voto ciudadano. El problema que tenemos hoy es que esa polarización, diría que es hasta consustancial de toda contienda por el poder en democracia, incluso en democracia, está siendo aderezada de un peligrosísimo componente, de un peligrosísimo valor o antivalor, como se le quiera ver, un antivalor democrático, un valor antidemocrático, que es la intolerancia. Cuando polarización e intolerancia se conjugan, al de enfrente no se le ve como alguien que piensa distinto, pero que tiene toda la legitimidad de contender, igual que uno, igual que la visión propia, por el poder político, sino se le ve como un enemigo, como alguien que no solamente hay que combatir, sino eventualmente eliminar. Justamente la misma lógica que subyació a todos los experimentos totalitarios del siglo XX. Perdón que me haya expendido, pero a veces vale la pena recordar lo evidente, porque la memoria a veces es breve y estamos pensando en cómo mejoramos el cómputo de los votos y qué sé yo. No hay que perder de vista el contexto. Ese era un contexto que estaba allí antes del 2021 y ese es un contexto que sigue allí después del 2021 y representa, digo yo, los grandes puntos de la agenda de defensa de la democracia hacia adelante. En ese contexto nos topamos con la elección más grande de la historia. Como saben, esta fue la elección, la del 2021, más grande por dos razones fundamentales, ambas numéricas, ambas cuantitativas. La primera es por el crecimiento del listado nominal, es decir, el número potencial de electores aumentó, como sigue aumentando sigue marcando la dinámica demográfica de nuestro país. Aquí he hecho un comparativo con las cifras, las grandes cifras de la elección de 2018, como pueden ver, este punto básico del que se detonan todos los demás datos de una elección, es decir, del número de electores depende el número de mesas de votación, el número de ciudadanos que tienen que insacularse, ser visitados y capacitados para integrar las mesas de votación, el número de boletas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, esta cifra aumentó. Aumentó de manera importante. En 3 años tuvimos un crecimiento del listado nominal de casi 4,5 millones de ciudadanas y ciudadanos. Además, por primera vez en la historia, todas las entidades federativas tuvieron algún proceso para renovar algún órgano electivo local de manera concurrente con las elecciones federales. Nunca había ocurrido esto. En el 2018 hubo 30 estados con elecciones locales, junto con las federales. En el 2021 tuvimos elecciones en todas las entidades. Y el segundo gran elemento, digamos, para poder sustentar esta afirmación de que esta fue la elección más grande de la historia hasta ahora, es el número, en consecuencia de lo anteriormente dicho, el número de cargos en disputa. Casi 20,500 cargos de nivel federal, local y municipal estuvieron en juego el 6 de junio pasado, con lo cual hablamos de casi 2,500 cargos, casi más de 2,000 cargos, más de los que estuvieron en disputa en 2018. En efecto, el mapa electoral del país fue un mapa total, no solamente porque se renovaron las 500 diputaciones de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, sino además porque se renovaron 15 de las 32 gubernaturas, hubo renovación de congresos en 30 de los 32 estados, congresos locales, y también se renovaron los municipios de 30 entidades federativas. Prácticamente una elección total. Pero la del 2021 no solamente pasará a los anales de nuestra historia electoral como la más grande hasta ahora realizada, por lo antes mencionado, sino también como la más compleja. Y aunque los elementos de complejidad pueden multiplicarse y pueden elencarse en un largo listado, yo quisiera centrarme en tres elementos, en tres circunstancias que por sí solas bastan para hacer de esta elección la más compleja hasta ahora realizada. Algunas de estas razones no son razones nuevas, pero en todo caso se trata de razones que siguen presentes y que merecen una atención particular por el potencial disruptivo que representaron, que representan y que lamentablemente seguirán representando. En primer lugar, digo algo obvio. Fuimos a las elecciones más grandes de América Latina este año, a realizarse este año, en un contexto de pandemia. Y para esto nadie estaba preparado. No había un solo país del mundo que hubiera desarrollado a priori protocolos sanitarios, buenas prácticas para desarrollar procesos electorales en un contexto de propagación de un virus como ha ocurrido este año. No es casual que hoy estemos viviendo una pandemia que no habíamos vivido sino 100 años atrás con la gripe, gripe española. También hay que decir que esto, dado que no es un problema ni regional ni nacional, sino es un problema global, desde hace un año y medio ha traído como consecuencia que, como nunca antes, los órganos electorales nos estemos viendo los unos a los otros y las elecciones, así sean elecciones locales realizadas en este contexto, hayan merecido una atención comparada inédita. Para decirlo en pocas palabras, aquí hay muchos de ustedes que han participado en seminarios sobre elecciones en tiempos de COVID y qué sé yo. Sobre esto hemos hablado muchísimo. Y claro, en un primer momento nadie sabía cómo hacer elecciones en estos tiempos, y menos todavía cuando no sabíamos de qué dimensión era el bicho. Hoy sabemos que se transmite en un 85% por la vía de los aerosoles. Pero ¿cuántos litros y litros y litros de Lysol no le echamos a los plátanos que comprábamos el año pasado porque teníamos miedo solamente de que con la mirada nos contagiáramos incluso? Y no menosprecio la gravedad del punto. Lo que quiero decir es que conforme se fue conociendo más de este bicho, conforme fueron surgiendo, avanzando, digámoslo así, la investigación de las vacunas, se fueron, digámoslo así, modulando, homogeneizando y perfeccionando los distintos protocolos sanitarios. El gran desafío que enfrentamos fue, para decirlo en breve, que la democracia y que las elecciones no se convirtieran en una víctima más de la pandemia, por un lado, pero por otro lado, que los derechos políticos no sucumbieran bajo la defensa y la protección del derecho, de la garantía del derecho a la salud. Se trata, desde un punto de vista jurídico, también aquí de un tema de ponderación de derechos. Y lo que ha pasado durante este año y medio ha sido, digámoslo así, un gran proceso de aprendizaje colectivo. Hemos tenido elecciones que han sido un desastre desde el punto de vista sanitario. Pienso en las elecciones de República Dominicana del año pasado, que está documentadísimo cómo detonaron de una manera brutal la curva de contagios. O bien elecciones pues, que, como las de Corea, las primeras grandes elecciones del año pasado, las elecciones parlamentarias de Corea, que nos demostraron también que sigue esta distinción entre países, no sé si del primer mundo del segundo, y del tercer mundo, pero que hay distinción entre países sigue existiendo. No sé si alguien tiene clara cómo se hacía, claro cómo se hicieron las elecciones en Corea, pero los centros de votación eran como quirófanos de un hospital de alta especialidad, o sea, en pocas palabras. Incluso la gente que se le detectaba COVID, prácticamente a todos los votantes se le hicieron pruebas todavía incipientes, pero todo aquel que se le detectaba COVID, no es que se le mandara a su casa, se le mandaba a votar a una casilla especial para COVID, sino a un centro, a un espacio de los centros de votación especiales para COVID, en donde, pues después de cada uso, ¿no?, pues prácticamente entraban equipos de sanitización, ¿no?, a reinventar, a desinfectar el local, cosa que en un país como el nuestro, con los ya de por sí costos agregados, pero además con el descrédito de los costos de la democracia o de la realización de las elecciones, resultaba imposible. En suma, este desafío pudo enfrentarse en el 2021 a partir de tres grandes ejes. El primero es el que ya mencionaba. Es decir, esta experiencia comparada que además se tradujo en una serie de manuales, la guía para organizar elecciones de la OEA, el sitio web de IDEA Internacional que nos permite prácticamente compilar en un mismo, o que ha compilado todas las decisiones, todos los protocolos, en fin, que de cualquier tipo de elección que se haya hecho en el mundo, ahí están las guías para realizar elecciones que ha compilado UNIORE y así sucesivamente. En segundo lugar, el segundo gran eje para enfrentar este desafío, pues fueron las elecciones de locales de Coahuila y de Hidalgo, en donde, entre otras cosas, el INE tomó una polémica, muy polémica decisión, por cierto, siguiendo todas las recomendaciones que internacionalmente se compilaron para aquellos casos en los que resultaba indispensable la posposición de las mismas, entiéndase, encontrar una base jurídica y sobre todo un consenso político de todas las fuerzas para posponer las elecciones, en algo que literalmente se convirtió en un banco de pruebas en donde los primeros protocolos sanitarios se afinaron, se instrumentaron de cara a la elección del 2021. Las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, cierto, fueron elecciones locales, pero, digamos, las dimensiones del país creo que nos deben hacer reflexionar también sobre la relevancia que tuvieron las mismas. Acabo de estar en Paraguay en las elecciones municipales donde se instrumentó el fin de semana pasado por primera vez el voto universal, digamos, a través de máquinas de votación electrónica. Bueno, el padrón del Paraguay son 4.700.000 electores, los mismos que fueron a votar o que estuvieron convocados en Coahuila y Hidalgo el año pasado. Dicho eso, el tercer gran eje fue algo que a mí me parece de sentido común, pero que lamentablemente es algo que he venido a tomar cuenta, es una decisión extraordinaria en el ámbito de las políticas públicas en general en el caso mexicano. Pues digamos, aquí habemos muchos doctores, a todos les tengo un enorme aprecio, a la doctora a mi izquierda le tengo un enorme cariño, pero el día en que me duele la cabeza y Angélica me recomienda tomarme una aspirina, primero voy a ver a un médico de verdad porque no sé qué pueda y no quiero responsabilizar a Angélica que me pase algo. Lo mismo hicimos nosotros. Es decir, ¿cómo enfrentamos la pandemia? Pues tiene que ser con protocolos sanitarios. ¿Cómo se definen esos protocolos sanitarios? Pues con un grupo de gobierno institucional de la pandemia, en donde, por cierto, se decidió, creo que para bien, que no estuviéramos los consejeros electorales. Luego los consejeros electorales creemos que sabemos de muchas cosas y más vale, muchas veces hay que pasar, obviar ciertos de nuestros consejos. Los consejos siempre se agradecen, por supuesto, pero a la hora de las decisiones hay que basarnos no solamente en los consejos, sino en otro tipo de evidencia. Bueno, este grupo ejecutivo es el que a lo largo de los meses emitió hasta 23 protocolos sanitarios para regir todas las actividades de la autoridad electoral, desde la apertura o reapertura de los módulos que ocurrió en agosto del año pasado hasta el funcionamiento de cada una de las mesas de votación, pasando por el trabajo de campo, el protocolo con el cual iba a funcionar el sistema, protocolo sanitario del programa de resultados electorales preliminares, etcétera, etcétera. Y todo esto con el consejo de quienes realmente saben de estos temas. El INE constituyó un grupo consultivo integrado por 5 especialistas en salud pública y en epidemiología, el doctor, el director del Instituto Nacional de Nutrición, el mejor centro de salud pública del país, el director de la Facultad de Medicina, la directora del Instituto de Biomédicas, que formó parte del clúster de investigadores que descubrieron el RNA, que descifraron el RNA del bicho, el que se le responsabilizó, se le confirió la responsabilidad de conducir, Leonardo, te acordarás, en 2009 la epidemia de H1N1. Me refiero al que llegó al relevo, no al que echaron, y mejor no me pregunten quién fue el que echaron porque no quiero meterme en problemas hoy en día, ¿no? Si no entendieron, ahí está el internet, ¿no? O la epidemióloga de más prestigio dentro del Instituto Nacional de Salud Pública. Un grupo honorario que nos dijo qué hacer y qué no hacer. Y por cierto, nos ahorró un montón de plata cuando estábamos disponiéndonos a contratar centenares de miles de tapetes sanitizantes y miles de litros de, y hasta averiguamos cuál era el mejor y el más duradero líquido sanitizante. El doctor Kasenovich nos dijo en la primera reunión en la que teníamos una marea de preguntas, nos dijo, oigan, está muy bien, pero ¿tienen guarderías en el INE? Pues no, se lo insistimos mucho a Leonardo, pero Leonardo no quiso poner guarderías, no es cierto, ¿no? No hay, pues está el ISSSTE. ¿Y cómo trabajan? Perdón, doctor, sí, ¿cómo trabajan? No sé cómo se hagan las elecciones, no sé cómo trabajan los funcionarios electorales, no lo entiendo, doctor. Sí, trabajan en el piso. No, pues en escritorios. ¿Y entonces para qué carajo quieren tapetes? Gasten el dinero en lo que tengan que gastar. Dicho eso, hay que preguntar a los que saben. Aquí lo dejo y paso muy rápido. Son algunos de los protocolos que de los 23 que emitimos. El protocolo de las casillas, pues dice cosas bastante elementales. Y que si se cumplen, funcionan. Afortunadamente, el 6 de junio, todos los que fueron a votar responsablemente portaron el cubrebocas al entrar y estar y durante su permanencia en las casillas. Todos, hasta los que por distintas razones no suelen usar el cubrebocas. Luego les cuento todo lo que estuvo detrás de una operación de Estado que fue justamente conseguir que todos los funcionarios del país fueran, hasta los diputados, que no sé, que se sienten amordazados, ¿no? Acudieran a las mesas de votación portando cubrebocas. Y eso no fue un tema. Bueno, tan no fue un tema que los resultados están a la vista. Como pueden ver en esta gráfica, está diagramada semana a semana la evolución de la pandemia desde que la misma fue decretada como emergencia o que se decretó la situación de emergencia, en la que entiendo es hasta ahora el único acuerdo que ha tomado el Consejo General de Salubridad que fue decretar la emergencia, ¿no? No sé si se haya vuelto a reunir, al menos no, yo será problema de desinformación mía, no tengo ni idea. El caso es que, bueno, ha habido tres curvas, como todo el mundo sabe. Llamo la atención a la parte ampliada, digamos, a la lupa respecto de la parte final de la gráfica, para señalar lo siguiente. La tercera ola de la pandemia de SARS-CoV-2 se detonó 3 semanas antes de la elección. Es decir, el repunte de los casos, de los contagios ocurrió en el corte del 16 de mayo, 3 semanas justo antes de la elección. Pero como pueden ver, bueno, espero que vean, y si no, ahí estará en las 3 semanas posteriores al 6 de junio, si bien los contagios seguían aumentando porque la tendencia ya estaba iniciada desde antes de la elección, el índice con el que ese aumento de los contagios ocurría no se alteró. Esta es la mejor prueba, con datos duros, los conocidos, no sé si alguien tenga otros, de que la elección no alteró los índices de contagio. Y es la mejor prueba de que siguiendo los protocolos sanitarios, este desafío, este contexto, pudo efectivamente superarse. El segundo contexto, no me detengo mucho, es decía un contexto que no es nuevo, es el contexto de la violencia. Aquí he querido comparar las dos cifras o las cifras de homicidios dolosos, que como ustedes saben son el punto de medición pues más confiable o el más certero, en fin, dicen los especialistas, para medir los índices de violencia de 2018 con los de 2021. Como pueden ver, prácticamente estamos en una condición muy similar. Justamente una condición muy similar a aquella elección, la del 18, en donde Kofi Annan, que asistió como visitante extranjero, señaló en su momento como su principal preocupación respecto a las elecciones de México el contexto de violencia en el que las mismas están realizándose. Aquí quisiera señalar una cosa, y creo que es importante para el análisis. No hay ninguna evidencia que nos permita decir que las elecciones detonaron la violencia, más bien, y esto es algo que pasa con las elecciones y con cualquier otro ámbito de la vida social, nosotros tuvimos y hemos tenido que organizar elecciones en contextos de violencia que, si bien han ido variando, están presentes al menos desde hace 15 años. De acuerdo con las cifras del INE, sé que hay muchas otras consultoras, en fin, que hacen una medición de los índices de violencia, pero el único que sabe que tiene un registro a nivel nacional de quiénes, por las tareas de fiscalización, de quiénes son aspirantes a un cargo de elección popular o a alguna candidatura, de acuerdo con ese registro, en 2021, desde que arrancó el proceso electoral de 2021 hasta la jornada electoral, tenemos 30 aspirantes, hombres o mujeres, sobre todo hombres, como pueden ver, a algún cargo o a alguna candidatura, que fueron asesinados. Con lo cual rebasamos la cifra de 27 aspirantes que perdieron la vida de manera violenta en 2018. Como pueden ver, no hay una tendencia clara o unívoca, digámoslo así, respecto de los partidos políticos cuyos aspirantes fallecieron por estas razones, que nos permita decir o anticipar que la violencia, digámoslo así, se enderezó a tal o cual fuerza política en cuanto tal. Lo mismo pasa con el mapa en donde estos homicidios fueron registrados. No hay tampoco una única zona en donde esta violencia ocurre. Estoy lejos de pretender finiquitar este asunto. Creo que es una tarea y una responsabilidad de Estado seguir bordando, entendiendo qué ha ocurrido. Muchas cosas se han dicho sobre la presencia del crimen organizado, no ya, digámoslo así, operando sus negocios ilegales, por supuesto, en los contextos electorales, sino con la intención de entrometerse, de incidir en las elecciones en cuanto tales. Casos como aquel, uno bastante documentado desde el punto de vista periodístico, de Valle de Bravo, es decir, una candidata que fue secuestrada y que se le obligó a no hacer campaña con la finalidad de incidir en los resultados, deben ser aclarados. Y deben ser aclarados porque solamente así puede definirse una política pública que nos permita que en México no ocurra una colombianización de las elecciones en el sentido de la irrupción y de la interferencia directa con fines electorales de la criminalidad organizada. Lo dejo allí, hay mucho que reflexionar, pero no quise dejar de omitir el hecho de que esto ocurrió. Al INE nos mataron dos capacitadores asistentes electorales durante estas elecciones. Aunque tampoco hay ninguna evidencia que nos permita decir que esto es producto de un intento de interferir o de impedir la organización de los procesos electorales. El problema ahí está y, lamentablemente, decía, seguirá estando. El tercer elemento de complejidad es, digámoslo así, un elemento novedoso, no tanto en su esencia, sino más bien en la estridencia y sobre todo en la proveniencia de la descalificación de que fuimos objeto a las autoridades electorales. Vuelvo a decir, no es un fenómeno nuevo. Que me diga Leonardo a toro pasado, en un año y medio yo se los diré también a toro pasado, si a las autoridades electorales no suelen agarrarnos como piñatas. Bueno, tal vez esto se deba a muchos factores, entre otros a que en México, en términos de la cultura de los actores políticos, todavía estamos muy lejos de que se pueda concretar y que se aterrice aquello que en 1998 vino a México al IFE en una conferencia magistral a subrayarnos Felipe González, cuando había perdido las elecciones y dejó el gobierno de España, en el sentido de que una de las condiciones fundamentales de funcionamiento, de buen funcionamiento de la democracia, es la aceptabilidad de la derrota. En fin, aquí ya sabemos y podemos documentar cómo todos los actores políticos, unos más, unos menos, pero todos los actores políticos en la última década, después de haber perdido una elección, dijeron: no me perdieron, me hicieron un fraude. Todos lo han hecho. Insisto, unos más, otros menos. Pero no hay una patente registrada, digamos, de esta, falta, digamos, de compromiso, de actitud que implica una falta de compromiso democrático. Lo novedoso en este caso, en esta ocasión, fueron no solamente los niveles de la estridencia del discurso de descalificación de la autoridad electoral, sino también la proveniencia de esas descalificaciones. Aquí no se trató, como normalmente ocurre, de partidos que han perdido o de partidos que están en la oposición y que acusan a las autoridades electorales de complicidades con los circuitos gobernantes, sino más bien fueron acusaciones que provinieron desde los circuitos gobernantes. En ocasiones, me temo, incluso en una clara intencionalidad de construir una narrativa de descalificación del proceso electoral en su conjunto, por si se utilizaba o si se era necesaria al cabo de la votación. Un fenómeno que lamentablemente no es exclusivo de nosotros. El mejor caso, un ejemplo que vale la pena recordar una y otra vez por las implicaciones y sobre todo por dónde ocurrió, en la democracia, no es la más añeja porque esa es la británica, pero sí en una de las cunas de la democracia en el mundo, justamente hace un año, durante las plenas campañas electorales, cuando 3 meses antes de las elecciones, el presidente Donald Trump insistió una y otra vez que estaba fraguándose un fraude electoral. Y por supuesto, al día después de las elecciones, habiendo perdido las mismas, dijo, se los dije, había habido un fraude. Es decir, mucho me temo que este tipo de narrativas, por cierto, esos discursos no son discursos patrimonio de los norteamericanos o de la sociedad norteamericana hoy en día. Recuerdo una senadora de Chihuahua, no les digo de qué partido, vayan a averiguar, solamente hay una senadora de Chihuahua, que cuando el INE decidió utilizar 100 urnas electrónicas para continuar esta lógica de instrumentación gradual y paulatina de estos mecanismos de votación tecnológicos, como votación definitiva, no como piloto, en Coahuila y en Jalisco, en esta elección, cuando se tomó esa decisión, 100 de 162 mil casillas votaron de manera electrónica, con gran estridencia salió a decir que el INE estaba preparando el peor fraude electoral de la historia a través del voto electrónico. Cuando además las casillas estaban completamente dispersadas, de modo tal que si algo fallaba, no pudieran dar riesgo la elección del municipio, del distrito o del distrito federal de que se trataba. En fin, creo que se sorprendió la senadora cuando conseguí el teléfono, la llamé por celular, justo cuando estaba abordando un vuelo, y le dije, oiga, senadora, alguien la está malinformando, sí sabe que son nada más 100 de 162 mil, tengo prisa, estoy abordando el vuelo, gracias a Dios. Bueno, está bien. Pero ahí está justamente la narrativa. Perdóneme que paso velozmente sobre esto, el problema, el contexto, este tercer contexto de adversidad está ya mencionado, pero bueno, ahí está el presidente del partido en el gobierno diciendo que al INE tenía que ser exterminado. O bien un gran empresario cercano y muy favorecido, beneficiado económicamente, pues nada más ni menos gestiona a través de sus bancos todos los programas sociales del gobierno actual, diciendo que el INE debe morir, y con una bonita gráfica, Leonardo, ahí tienes este diseño de las juntas locales, se lo debemos a la gestión de Leonardo, bueno, ahí está con lo que quiere, los buenos deseos que nos mandaron en esta elección. Bueno, qué decir de un candidato, pues que nomás no cumplió las normas de fiscalización y se aplicó lo que le dice la ley, es decir, se cancela los registros. Por cierto, lo mismo que había hecho el INE hace un año y que fue celebrado por muchos, que en este momento condenaban al INE, ¿no? Cuando una agrupación no cumplió con las normas de fiscalización y se le aplicó el mismo criterio, se le negó el registro como partido político nacional. Bueno, ya, incitando a la gente a irme a visitar a mi casa y a las de mis colegas consejeros. Nosotros somos muy hospitalarios, muchos de ustedes lo saben, y nos encanta recibir a gente. Pero no nos gusta que llegue gente a nuestra casa sin invitación, pero bueno, ahí está. O bien, en pleno proceso electoral, el presidente de la bancada mayoritaria en el Senado diciendo que, si perdemos hay reforma. Bueno, o el propio presidente de la República. Por cierto, esto es ya después. Al principio nada más éramos los consejeros. Después de que el Tribunal Electoral nos validó la decisión de quitarle registro a Félix Salgado y a Raúl Morón y validó el acuerdo para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, pues ya incluyó a los magistrados y, por supuesto, hombre, los magistrados y los consejeros somos demócratas y somos conspiradores contra la democracia. O bien diciendo que hay que volver, que hay que transferir la función electoral al Poder Judicial para que haya gente íntegra, autónoma, honesta, intachable. Unas semanas después dijo que todos los ministros eran un asco, pero bueno, esa es otra historia. O el hoy presidente de la Cámara de Diputados, representante del partido mayoritario ante el Consejo General del INE, señalando que, como habían cambiado las cosas, ya eran tiempo de que las elecciones volvieran a la Secretaría de Gobernación. En fin, y mientras tanto, esto es parte de una narrativa y solamente he puesto algunos ejemplos que son del conocimiento público, no estoy inventando nada, ahí están las notas periodísticas, y sin embargo, en el Inter, pues el posicionamiento social, la confianza pública en el Instituto Nacional Electoral gozaba de buena salud. Estos son los datos de la encuesta de cultura cívica que realizó el INEGI a finales del año pasado, en diciembre del año pasado, y que se presentaron en marzo de este año, en donde ya entonces evidenciaba que el INE era la institución civil que gozaba de mayor confianza entre la ciudadanía, solamente arriba de abajo del Ejército y la Marina y de la Guardia Nacional, casi un 60%. Justo unos días antes de las elecciones, un grupo de un consorcio periodístico señalaba o colocaba al INE con una confianza del 62% en términos de sus funciones. Apuro el paso. Llegamos a la jornada del 6 de junio. Los resultados son conocidos. Tuvimos la mayor participación electoral para elecciones intermedias en las que van las elecciones de este año, a pesar de la pandemia. Los mecanismos de información funcionaron de manera ejemplar. Ahí está, por ejemplo, el sistema de cómputo de conteo rápido para la Cámara de Diputados, que tuvo una precisión absoluta. Ahí están los de los cómputos, conteos rápidos de las elecciones de gobernador. Y la consecuencia fue una jornada electoral, una integración de una Cámara de Diputados en donde de nueva cuenta se reequilibra la presencia de los partidos políticos. Dejo para el análisis esta gráfica señalando solamente que la primera de las tres barras de cada partido político corresponde al número de diputados que el INE le asignó hace tres años para integrar la anterior legislatura. La segunda es cómo terminó esa legislatura después del chapulineo, como se le conoce, en fin, del cambio de bancadas. Y la tercera gráfica es cómo queda integrada esta Cámara a partir de las elecciones del 6 de julio. Como pueden ver, la pluralidad política es una realidad incontestable en nuestro país. Y la Cámara de Diputados representa esa pluralidad, sin lugar a dudas, de una fuerza política mayoritaria, representa o que fue votada solamente, entre comillas, por el 35% de las y los ciudadanos. Hay muchos datos que hay que analizar a propósito de la integración de la Cámara, una integración plenamente paritaria, en donde 152 diputaciones repitieron, ¿no? Fueron reelectas, y en donde por primera vez tenemos una serie de acciones afirmativas que introdujeron datos como los siguientes: 36 legisladores son o pertenecen a algún pueblo o comunidad indígena, 11 son personas migrantes, 8 personas tienen algún tipo de discapacidad, 6 son afromexicanas y 4 pertenecen a alguno de los colectivos de la diversidad sexual. Sobre esto no me detiendo porque me estoy extendiendo demasiado, pero el juicio de las misiones de observación internacional sobre las elecciones de México es incontestable e irrefutable. Debo señalar que nunca tuvimos en una elección intermedia un número tan alto de visitantes extranjeros, de observadores internacionales, pero sobre todo en virtud de las preocupaciones derivadas de los tres elementos de contexto adverso que mencionaba, pandemia, violencia y los ataques inéditos a la autoridad electoral, el nivel de la observación electoral, el nivel técnico de estas misiones de observación fue también inédito. Resumo lo que todos estos informes coinciden. 1. La calidad técnica con la que la institución, el sistema electoral funciona, fue ampliamente reconocida. Me quedo con una cita, por ejemplo, de ASEO, de la Organización de la Asociación de Organismos Electorales Europeos, en donde señalan que el INE continúa a proveer a la ciudad, brindar a la ciudadanía mexicana elecciones transparentes e independientes. 2. El manejo de la pandemia y la eficacia de los protocolos de seguridad. Y 3, la amplísima responsabilidad del pueblo mexicano que se apropió y se volcó de sus elecciones. En términos de credibilidad, no nos fue tan mal, y los resultados ahí están. En una exit poll sobre confianza realizada el día de la jornada electoral, por supuesto, por Consulta Mitofsky, el 80% de la ciudadanía señaló confiar en los resultados electorales. Por cierto, la misma cifra de quienes dijeron haber votado por Morena. Y en una encuesta, voy más adelante, me quedo aquí, en una encuesta realizada algunas semanas después de las elecciones por Alejandro Moreno, en un tracking de confianza en la autoridad electoral, en el Instituto Nacional Electoral, pasamos de un 61% de confianza antes de las elecciones, que era congruente con la ya mencionada, a un 71% de confianza. Nunca antes en la historia de la autoridad electoral se habían alcanzado estos niveles de confianza. No me detengo en la consulta popular. A veces se olvida, pero tuvimos que hacer sin dinero una consulta popular un par de meses después, antes de que acabara el proceso electoral. No me detengo en la pregunta, eso será objeto de seminarios, congresos, no sé, Nirvana, si queremos descifrar lo que la Corte nos quiso decir, pero bueno, lo que nos dijo la Corte. Y sin embargo, las acusaciones en contra del INE siguieron, porque el INE no quiere instalar el mismo número de mesas de votación. No, sí queríamos, pero no nos dieron plata. El INE no quiso promover la consulta más que solo 15 días. No, queríamos promoverla antes, solamente que el Congreso nos restringió la convocatoria a 15 días para no impedir la posibilidad de que la propaganda gubernamental siguiera haciéndose. El INE boicotea la consulta, etcétera, etcétera. En fin, no me detengo en esto. Simple, bueno, luego de una exitosa consulta popular, amanecerse con 8 columnas en este sentido, pues bueno, no sé, Leonardo, pero creo que te voy a ganar en el número de acusaciones o de intenciones de hacernos juicio político, pero eso es parte de gajes del oficio. En fin, no me detengo, quiero terminar solamente señalando cuál es la ruta por venir. ¿Qué es lo que nos viene en materia electoral en adelante? Insisto en esta lógica de repensarnos el próximo año en Colima como sociedad respecto de los temas, en fin, de los grandes objetivos que tiene esta sociedad. Bueno, lo primero es que probablemente tendremos que hacer una revocación de mandato, un inédito ejercicio de participación ciudadana, que hoy no sabemos si se va a realizar o no. Ya tenemos 800 alrededor solicitudes de personas que quieren promover la captura de firmas o la recopilación de firmas para solicitar este ejercicio. Recordemos que la revocación, iba a decir ratificación, cayendo en el juego retórico que algunos están planteando. No, la revocación de mandato, que es aquel ejercicio constitucional mediante el cual ciudadanos que han perdido la confianza en el gobierno, en el ejecutivo, piden su remoción anticipada a través de un pronunciamiento en las urnas, puede detonarse si en un mes y medio, del 1 de noviembre al 15 de diciembre, se reúnen el 3% de firmas del listado, el 3% del listado nominal en términos de firmas, que equivalen a algo así como 2.800.000 firmas aproximadamente. La realización de este ejercicio tendría que ocurrir justo en la víspera de las elecciones, de las campañas, del inicio de las campañas electorales, de los 6 procesos electorales en donde se renovarán gubernaturas, incluyendo, por supuesto, el estado que hoy nos alberga, Quintana Roo, y para realizarse, pues tendrá que proveerse los recursos necesarios. He recibido una atentísima invitación para una respetuosa charla con el Pleno de la Cámara de Diputados el 5 de noviembre, así que el próximo año o después, si quieren, les cuento cómo. Bueno, supongo que será una nota de interés público cómo nos fue. Pero el punto es que este es un ejercicio que implica y que requiere todas las garantías constitucionales que tiene una elección. Es como una elección a la inversa. Yo no me atrevo a organizar una revocación de mandato si no se tienen todas las garantías de que, digámoslo así, el proceso de revocación de mandato será equivalente en términos de su blindaje, de su confección, a una elección constitucional. Y el monto que hemos estimado oscila a los 3.800 millones de pesos. Después de esto vendrán, ya decía, en junio del próximo año, las elecciones en donde se renovarán las gubernaturas de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En 2 de esos estados, además, se renovarán en un caso ayuntamientos en Durango y en el otro caso el Congreso, Quintana Roo. Después de ello, bueno, aquí falta algo, pero a lo mejor me ganó el subconsciente y no lo puse. podríamos estar organizando consultas populares de nueva cuenta en agosto del próximo año. Para eso hemos solicitado precautoriamente otros 2,000 millones de pesos, porque si hay que hacerla. Si alguien se pregunta, oye, ¿por qué la hicieron con sus recursos propios la recién concluida? Bueno, porque traíamos el viento de cola de la elección y pudimos aprovecharnos de la generosidad de quienes fueron funcionarios de casilla para que repitieran los mismos, digamos, gran parte de los costos ya habían sido absorbidos por la elección, pero esto no va a ocurrir si tenemos que hacer una consulta el próximo año. ¿Cuándo vamos a ver si podemos hacerla? Bueno, hasta finales de noviembre, cuando sabremos si hay alguna solicitud o no. Después, en enero, a principios del 2023, vendrá una renovación parcial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Terminamos nuestro encargo, la presidencia y 3 consejerías. Será esta Cámara de Diputados, sin mayorías calificadas predefinidas, la que tendrá que nombrar a quienes tendrán, digamos, que integrarse al colegiado del Consejo General. Y esa ya es otra historia, yo me quedo hasta donde me toca, lo demás ya será otros los encargados de escribirla, bueno, todos colectivamente, pero otros los encargados de conducir los destinos de la autoridad electoral, que tendrán que concretar las elecciones de gobernador del Estado de México y Coahuila en junio de 2023, y un par de meses después, en septiembre de 2024, iniciar la que desde ahora, insisto, ya podemos afirmar, por lo antes mencionado, serán las elecciones más grandes de la historia por venir, que serán las del 24. Perdón si me he extendido, una disculpa, señor gobernador. Muchísimas gracias por su hospitalidad. Yo aquí paro. Angélica, de nueva cuenta, un verdadero privilegio no solo ser parte de esta sociedad, sino además haber podido participar con esta charla en los trabajos de este 32º Congreso. Muchas gracias.